Doctor Benicio Martínez, profesor Benicio Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en la cita de la obligada. Yo fui el primero que anunció tu candidatura, ¿te acordás? Que casi te maté de un ataque cardíaco. Y bueno, ahora estás en función ya de candidato o precandidato a la gobernación del Departamento Central.
¿Qué tal, Héctor? Un cordial saludo a la audiencia. Está en mi casa. Pero menos mal que sos amigo de Oscar Tuma.
¿Por qué?
Y es rarito el nombre del movimiento y sos amigo de Oscar Tuma. ¿Qué te pasa? ¿Te imaginas si era enemigo? Punto uno, hermano.
En la cara le digo.
No. Punto uno, hermano.
Punto dos.
Y punto dos. Dice, Vitale, acá tengo a mi invitado, le voy a sacar el jugo. Que nosotros somos naranja, pomelo, mandarina, ¿qué es lo que es?
Pero todo político, estás en carácter de político, todo político quiere que se le quite el jugo para estar sobre.
No,
estar
pero, en la. Pero modifica tu léxico, tu lenguaje, vos sos comunicador social, hermano.
Voy a tratar de entresacar los detalles más íntimos del perfil político de los candidatos que hoy nos
eso suena diferente, con su presencia. Eso suena diferente, pero le voy a sacar el jugo. ¿Qué es lo que es eso, hermano?
Y bueno.
Verá, eso, y en tercer,
hay un tercer lugar.
¿Sabes qué? A llorar por la leche derramada. Yo ya lloré todo después del partido de ayer con Cerro Porteño.
Yo voy a seguir llorando porque odio el fútbol que plantean. Es igual que el fútbol que plantea chiquearse. Un fútbol que no existe más. Pues si comenzamos con eso, nos vamos a ir a la miércoles porque vamos a hablar de eso nomás. Y vos venís en otro carácter. Así como Pedro Wilson Marinoni, un querido amigo, abogado del foro, reconocido abogado del foro por años. Varias causas bastante pesadas. Y bueno, y parece que te hiciste lifting, ¿no? ¿Verdad? Estás más joven, padre.
Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Pedro Wilson Marinoni.
¿Cómo estás, Héctor? A vos, en la audiencia. Y realmente estamos en el ámbito político y nos rejuvenece porque queremos servirle al Paraguay.
Candidato al Parla Sur.
Parla Sur por tu Paraguay.
Por tu Paraguay.
Y tampoco no es nada rarito.
Así no, que,
vos, desde que llegamos, desde que llegamos no está haciendo bullying.
Dos contra uno son más. Vos lo que te vamos a hacer bullying.
Tienen mucho para hacerme bullying, ¿no? Pero hablando en serio, dos segundos, ya que con Benicio solemos hablar y mucho, pero enseguida quiero hablar un poquito del por qué tu cambio. Un abogado exitoso, nunca estuviste en el ámbito gremial, creo que sí, en la dirigencia gremial estuviste un tiempo.
Yo estuve como presidente del Colegio de Abogados de Luque del 99 al 2001.
Y de esa época no conocemos ya nosotros.
De esa época, y el predio que tenemos, el Tribunal de Luque, conseguimos en ese periodo como presidente del Colegio de Abogados de Luque. Señor. Nosotros habíamos conseguido ese predio, la desafectación correspondiente. Y en el ámbito político siempre estuve. No estuve como candidato, pero desde muy chico. Sabes que soy de Misiones.
Sí.
Yo soy de Santiago Misiones. Papá siempre estuvo.
¿Tu papá sí?
Siempre estuvo metido en la política, sí. Y ya de esa época vengo arrastrando y llevando la sangre también el aspecto político. Y cuando vine en Luque, yo siempre fui apoderado del partido. Después, cuando vine a Asunción, también empecé a trabajar. Y en la elección anterior estuve como apoderado de un movimiento, después apoderado general de Honor Colorado también. Ganamos en Asunción por más de 50.000 votos limpios para el Partido Colorado. Metimos 4 diputados por capital en esa oportunidad y siempre trabajé en política. Y hoy día.
Ahora sos candidato.
Hoy día estoy como candidato porque yo creo que hay que ocupar los espacios.
¿Sí?
Porque podemos plaguearnos por Twitter, Facebook, Instagram, podemos llamar a las radios, pero si uno no ocupa el espacio que está dentro, entonces vos podés realmente hacer política dentro y para beneficio de la gente. Porque no nos sirve nada, Héctor, plaguearnos. Tenemos que ser partícipes. Como está acá Benicio. Y hay que andar en la cancha, Benjamín Guijangua, la gol. Si uno no entra en la cancha, no puedes meter el gol. Entonces, esa es la actividad. Y hoy día estamos dentro de un movimiento que está creciendo y vamos a hacer la revelación el 17 de diciembre.
Se está convirtiendo rápidamente, esa es la pregunta a ambos, ¿verdad? O más que nada el análisis a ambos. Y yo lo dije a Oscar Tuma. Oscar Tuma, medio en broma, medio en serio, se está convirtiendo en la tercera fuerza dentro del Partido Colorado, quiera ser o no, por más que muchos le miran más, era primero oviedista, era abogado de Oviedo, después oviedista, famoso papá, mucho más famoso que él en el ámbito del derecho, el profesor doctor Oscar Tuma, querido amigo mío.
Somos ya la tercera fuerza.
Son la tercera fuerza, a peligro de meter candidato a gobernación.
No, nosotros tenemos, así como estamos trabajando a nivel país y el profe conoce de la actividad que estamos haciendo, ahora, hoy, te puedo firmar que metemos 3 senadores, 8 diputados, 2 o 3 gobernadores, entre los cuales va a estar Benicio, porque la candidatura de Benicio está creciendo a diario está creciendo. Es tan fácil venderle.
Está diciendo que estás metiendo 8 diputados a nivel en la lista.
No, a nivel país.
A nivel país.
A nivel país vamos a tener 8 diputados por tu Paraguay, vamos a tener 3 senadores, vamos a tener 2 o 3
para la Sur. ¿Quiénes son los primeros 3 en el Senado?
En el Senado está Oscar, está Daniel Fleitas y el tercero estamos cerrando en el transcurso de esta semana.
¿Hay un tercero importante?
Un tercero importante que va a ingresar porque en la elección del 2015 tu Asunción había metido 72 mil votos sin salir de Asunción. Hoy día nosotros tenemos estructura en todo el país, es más, en el departamento de Boquerón, para bien del Paraguay, se juntaron nuestros hermanos indígenas y tenemos candidato a gobernador, a diputado, a junta departamental, totalmente de hermanos indígenas. Y como dicen ellos, Rondo Jeta Coasa, Yohuila, Poder, Vijaro y Queta Ore.
Mira qué importante.
Están y van. O sea, vamos a tener el primer.
Compatriotas paraguayos nativos.
Paraguayos nativos. Vamos a tener el primer diputado indígena, primer gobernador indígena del Paraguay a través de tu Paraguay.
No importa, una revolución interna está muy bien. Y, por ejemplo, uno de los principales batacazos fue el del profe. O sea, yo fui el que anunció públicamente. A mí me contaron un chisme directamente al propio Oscar. Oscar me dijo que sí o no, y ese día anunciaba acá, y acá el profe Benicio Martínez casi me mató porque todavía no se reunía con Oscar Tuma.
Claro, era tardecita noche.
Tardecita noche, yo anuncié ya.
¿Qué te pasa vos?
¿Le tomaste los pelos, bro?
Como dice el querido, no. Como dice el querido Humberto Rubín, yo no soy país. Yo no, secreto confesión conmigo, no.
Claro.
No. Salvo otras cosas de féminas, de pollera, eso sí, guardo secreto de ustedes que no se portan bien.
A mí no me metan eso.
Vos te portás bien.
Demasiado bien.
Ya, vos también.
Ejemplo.
El profe Benicio Martínez, un tipo exitoso, un tipo reconocido, un tipo querido, hoy con espacios en canales de televisión, con espacios en programas de radio, con sus propias columnas deportivas. ¿Por qué acepta el desafío de Oscar Tuma? Y teniendo como trasfondo el famoso tema o hasta la famosa cruz que están poniendo, este no es un político profesional, este es un, digamos, un outsider, que no funcionaron los outsiders, ejemplo de Fernando Lugo, que no funcionó el propio Horacio Cartes, que le plantean algunas cosas negativas en su contra porque no era un político profesional. Teniendo en cuenta todos esos factores, ¿por qué el profe Benicio Martínez se convierte hoy en el Benicio Martínez candidato o precandidato a la gobernación de nada más y nada menos que el departamento central?
Sencillo el tema, Héctor. En primer lugar, porque este movimiento de la lista 4 que lidera el senador en espera, Oscar Tuma, basamenta todo su accionar, su línea de acción, su línea de pensamiento, su filosofía en el aspecto humano. Vos sabés que hay personas que ni no nos conocemos dentro del movimiento, y cuando nos juntamos es el mismo lenguaje,
el mismo perfil,
es la misma línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al rescate de los valores positivos del factor humano. Eso nos importa, el ser humano en primer lugar. Y vos fíjate un detalle: los que integramos en estos momentos la lista de candidatos del movimiento, nos vamos en los barrios, en donde sea. Departamento Central, vez pasada estuve brevemente en la inauguración del PC de la seccional 33 ahí en Parla Sur.
PC de Parla Sur.
Gracias por la corrección, Pedro. Y miramos a la gente en la cara y no tenemos ningún problema de hablar, de conversar, de escuchar sus inquietudes y también de transmitirle nuestros objetivos como movimiento de la lista 4. Más que un proyecto político, es un equipo de trabajo. Entonces, no vamos con promesas, no somos más de lo mismo. Hacemos, aplicamos y desarrollamos una política diferente, repito, que apunta al factor humano y al rescate de los valores. Eso es un factor determinante para mi decisión. Y en segundo lugar, evidentemente, Héctor, yo podría quedarme tranquilito, 40 años de profesión. Me costó, pues tuve que esperar que se vayan los Julio del Puerto en mi profesión, ¿verdad? De periodista deportivo, que se retienen, que se vaya Fernando Casenave, Ovidio Javier Talavera, Edgardo Villalba Vicini, ¿verdad? Que ya no esté Carlos Alberto Gómez. Bueno, para tener mi lugar, ¿verdad? Entonces, hubiese sido como en ese ayornado, ya, ¿verdad? Tranquilito, y a ver, palabra santa lo que dice el profe en materia futbolística.
Sí,
¿estamos?
Sí.
Muy bien. Hubiese sido cómodo. ¿Pero qué? Como ciudadano, yo no vivo en un termo. Y como comunicador deportivo, tampoco. Entonces, soy consciente de las vicisitudes cotidianas que vive el pueblo paraguayo en los distintos estamentos, en las distintas facetas. De la inseguridad, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidad para una generación joven que empuja. Nosotros tenemos un pueblo que más del 60% tiene 30 años y menos, por debajo de 30 años. Por ejemplo, en el departamento central, el departamento de mayor densidad demográfica de este país, más de 2 millones de personas, el 35% no tiene oportunidades laborales. Y es, digamos, la parte geográficamente hablando o territorialmente, es la más pequeña de todas. Y la más densa, la más poblada. Uh-huh. Por una conjunción de factores adversos, ya se sabe, que pasa en el interior del país y vienen a ubicarse en el cinturón de la capital para buscando una mejor oportunidad en la vida y buscando una mejor calidad de vida. Y esos fueron factores determinantes para decir basta ya del plagueo a través de la radio, a través de la televisión. Y entonces por eso, por primera vez, me decidí a tener una actividad partidaria que es diferente a no ser político. Todos somos políticos.
Claro, bueno, claro.
Pero sí a tener una participación, una actividad partidaria permanente, activa. La lista 4 me da, con el doctor Oscar Tuma, esta oportunidad de decirle a mis compatriotas, tengan confianza en mí. Tengan credibilidad en mi persona y tengan confianza en mi capacidad de gestión.
Nos acompañan el doctor Pedro Wilson Marinoni, candidato al Parla Sur, o precandidato al Parla Sur, por la lista Tu Partido, dije.
Tu Paraguay.
Tu Paraguay. Bueno, está bien. Tu Paraguay, no me mires mal. Y el doctor. Y el profesor,
se confunde todo.
El profesor Benicio Martínez, precandidato a la gobernación del Departamento Central por el mismo movimiento. A la vuelta del corte con ambos, vamos a hablar de lo que a mí me interesa saber de ustedes: sus propuestas electorales. Hay una muy linda consultora en el sentido porque hace trabajos muy buenos. Conocí uno de sus trabajos en donde hicieron una encuesta entre 500 personas en Asunción y se reveló que a la gente, al menos en Asunción, que ven en el candidato y el mayor porcentaje le dan mayor importancia a la propuesta. Si bien el voto es pasional, no es menos cierto de que hay un grado de racionalidad en el uso de nuestro derecho constitucional. Nos acompañan el profe Benicio Martínez, precandidato a la gobernación por el movimiento liderado por el diputado Oscar Tuma, y también el doctor Pedro Wilson Marinoni, apoderado general del movimiento y también candidato al Parla Sur por el mismo movimiento, obviamente. Por el tumismo, ¿cómo sería? Por el tumacismo sería. ¿Viste? Ya hay cartismo, ¿verdad? Después hay. No hay Mario Abdismo, no hay.
Añetete.
Añetecismo. Sería gentilicio eso, ¿verdad? ¿Cómo sería cuando.
Y claro, pero el ismo ese es una. Es un léxico que se utiliza en la política criolla paraguaya.
Ah, calma, entonces. Ah, bueno, entonces. A ver.
No gusta luego seguir al líder, ¿verdad?
Personalismo.
El personalismo. A ver, Pedro Wilson Marinoni, Parla Sur. Primero, yo tengo una ácida crítica contra el Parla Sur, pero ¿qué se puede hacer del Parla Sur cuando se reúnen cada 15 días allá en Punta del Este, no, en Montevideo, que es la sede del Parla Sur? ¿El Parla Sur realmente de qué sirve?
Bueno, te voy a explicar, Héctor, y también a la gente para que entienda. El Parla Sur es una asamblea parlamentaria que está integrada por países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y recientemente Bolivia. Y la gente dice, ¿para qué? Pues sin embargo, acá lógicamente vamos a preguntar para qué, porque nunca tuvieron gestión la gente que fue al Parla Sur. Dentro de esa asamblea parlamentaria no vinculante existen miles de proyectos que podemos ingresar a través de nuestro equipo político, porque te aclaré, vamos a tener 3 senadores mínimo, vamos a tener 8 o 9 diputados, y a través de ellos convertir en proyectos de leyes que beneficien al país. Uno de los pilares de este proyecto, y ya estamos hablando con el equipo, es traer para las mujeres madres solteras en estado vulnerable, un proyecto que vamos a ingresar como ley, eso para que se le pueda ayudar, porque ñande paraguayo no ñande cachafa. La mayoría de las madres solteras están abandonadas a su suerte. Los niños crecen sin lo más básico, que es para alimentación, educación y seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el G7, en ONU Mujeres, en el Banco Mundial, existen proyectos para beneficiarle a estas madres solteras en estado vulnerable. Y eso vamos a ingresar a través del ordenamiento jurídico nacional, convertir en leyes eso, de tal forma que sirvan, así como las abuelas, la gente de la tercera edad tienen un salario, también ellos puedan tener para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Porque vos sabes perfectamente, Héctor, Benicio y audiencia, todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Siempre, como decía antes papá, ella ponen de la pena a potande ese ponabeche jehuí, y ese es el pensamiento del paraguayo. Entonces, ¿qué y si es que esa madre soltera o esa madre no tiene forma de solventar los gastos del hijo? Entonces está recorriendo por las calles, está mendigando algo para su hijo. Nosotros queremos dignificar a esa madre soltera en estado vulnerable. Eso es uno de los proyectos básicos que tenemos dentro del Parla Sur para el equipo de Tu Paraguay. Pero Parla Sur es amplio. Vos sabes bien que en el 2023 Itaipú ya no vamos a tener deuda nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer en este periodo parlamentario del 2018-2023? Preparar el escenario de tal forma que cuando se cierre eso, tengamos y venga esa plata en beneficio del pueblo paraguayo, para poder tener energía gratis, para poder tener educación gratuita primaria, secundaria y terciaria. No solamente ahora la educación gratuita en la primaria, también salud, educación, la salud a nivel de hospitales en el interior del país. Hay muchos lugares donde la salud realmente llega y llega bien. Te hablo del ejemplo concreto de la ciudad de Santa Rosa Misiones. El hospital distrital de Santa Rosa Misiones es un ejemplo para a nivel país. Hay todo. Funciona mejor que un sistema de seguridad privada. Eso tenemos que potenciar y extender a nivel país. ¿Y qué significa eso? Gestión de nuestros diputados, gestión de nuestros intendentes, gestión del Parla Sur. Yacinetá, por ejemplo, también se tiene que estudiar. Ahora mismo está el tema de Añacuá, la construcción y el contrato que se tiene que hacer. Todo eso es Parla Sur. El libre tránsito de las mercaderías. Vos sabes perfectamente que muchas veces la banana que se produce en Tembiapuna o cualquier otra parte del país, o la piña que se produce en Cordillera, se queda en la frontera y se pudre todo.
Te doy un ejemplo, colchones super espuma. Nos fuimos vez pasada, creo que no me acuerdo el nombre, el apellido de la familia, ¿verdad? Que son propietarios de colchones super espuma. Nos fuimos a visitar la fábrica el viernes de la semana pasada. Ellos en Villeta construyeron una fábrica donde invirtieron 20 palos verdes para proveer al mercado norteño argentino, porque había un libre tránsito. El gobierno argentino cortó.
Y justamente eso.
A pesar de que ellos tenían una fábrica en la zona norte, en Resistencia tenían una fábrica. Aún así el gobierno argentino les cortó. O sea, el Mercosur, de libre tránsito de mercadería, las pelotas, y tanto Argentina eso, como Brasil,
ellos nos traban a nosotros, sí, cuando vamos a meter nuestros productos. Sin embargo, ellos ingresan lo que sea. Eso es gestión, sí. Eso hay que trabajar. El Parla Suriano tiene que trabajar en comunidad, en comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y plantarse. Pero ¿cómo vas a trabajar, Héctor, si vos te vas cada 15 días a reunirte? ¿Cómo vas a hacer algo si vos haces una sesión por Skype? Vos tenés que estar en
mano.
¿Sesión
por Skype?
Y están haciendo sesiones por Skype nomás. Últimamente, ni siquiera se van.
Qué vergüenza.
Tenés que estar, ir, porque muchos parlasurianos tenemos acá en Formosa, tenemos en Foz de Iguazú. Pero si vos no le conocés a tu colega, ¿cómo? Y si vos sí le conocés, le podés decir, che, hermano, vamos a solucionar este tema. Hay que estar, trabajar, ir, participar. estar con nuestra gente. Esa es la función del político. Nosotros, como Benicio te va a decir también, la política es para servirle a la gente y no servirnos a la gente. ¿Por qué yo entro hoy día a la política? ¿Por qué entro a ocupar un espacio, Héctor? Justamente para servir a la gente. Porque hoy día vemos muchísimos políticos y todos los días decimos la política es sucia, la política... No, la política no es sucia. Los políticos ensucian esa política. Entonces, si queremos limpiar eso, tenemos que ocupar los espacios para que se limpie eso y podamos trabajar.
14:40 minutos, nos acompañan el doctor Pedro Wilson Marinoni y el profe Benicio Martínez. ¿Ya te pidió cargo nuestro amigo... Luis Enrique? Estoy, porque es rápido, es rápido.
Es tan rápido que fuma bajo el agua.
Él fuma bajo el agua, Luis Enrique Pérez, lo más rápido que hiciste.
Pero él no tuvo en cuenta una cosa.
Sí.
Que cuando él va a comprar la harina, yo ya vengo con el pan bajo el brazo.
Profe Benicio Martínez, vos sos un tipo que recorriste el mundo prácticamente ya detrás de la pelota.
Así es.
Prácticamente toda Sudamérica conoces, América del Norte también. Gran parte de Europa. De tu experiencia, ¿cómo trasladas?
Hay una isla en el Índico que todavía me falta.
Sí.
No importa.
¿Qué? Nos va a invitar Pedro Wilson, creo que él compró esa isla, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hemos ido con nuestras respectivas novias o señoras, en nuestro caso. Él va a ir con la que elija en el momento.
Ahí no entra.
No, tanto así. Yo soy un tipo fiel, leal.
Sí. Profesor Benicio Martínez, de toda tu experiencia, haber recorrido el mundo y venir al Departamento Central, que es un departamento como el resto del Paraguay, un departamento que le falta tanta infraestructura, que los liberales se van a gloria, o sea, de no haber abandonado nunca la titularidad.
25 años de hegemonía.
Y yo estaba, no sé qué corno hicieron los liberales en el Departamento Central, no sé realmente qué hicieron los gobernadores liberales.
Y esa es la mejor propaganda para mí.
¿Qué tenemos enfrente, profesor Benicio Martínez?
Bueno, en primer lugar quiero decirte lo siguiente. 25 años de hegemonía, dicen las estadísticas. Y yo digo de que las estadísticas están para ser rotas. Y yo los voy a romper. Y el Partido Colorado, por primera vez después de la caída de Stroessner, va a tener la oportunidad de recuperar la gobernación del Departamento Central. Un departamento que evidentemente tiene las mejores posibilidades. Maneja un presupuesto anual de casi 155 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Y de los cuales, evidentemente, hay una clara inequidad en el desglose de ese presupuesto. A saber, de ese monto total, el 56% está destinado para la educación. 56% está destinado para la educación.
Sí.
Hace 15 días, 27 escuelas en situación de riesgo a punto de caerse.
En el departamento central. Supuestamente ese dinero es para reparar esas escuelas.
Bueno, más del 5%, 5% para redondear, para no entrar en Honduras. Hay de analfabetos en el Departamento Central, que estamos hablando algo así como 250 mil compatriotas analfabetos en el Departamento Central, y el rubro educación lleva más de la mitad de todo el presupuesto de la gobernación.
Algo está fallando.
Por el amor de Dios. Cuando yo hablo, Héctor, de una inequidad en el desglose del presupuesto que maneja la gobernación, solamente el 6% se destina a la salud. Entonces, hermano del alma, ¿cómo puede ser? Ni algodón en los hospitales. Ni algodón. 6% de ese presupuesto. Y sin embargo, y ahí está pues el tema del clientelismo político. El 8% de ese presupuesto global lleva el Ejecutivo con las concejalías, o con los concejales en este caso. No puede ser. No puede ser más que la salud. ¿Y cómo puede haber tanta inequidad o tanta diferencia? Hubo un término muy de moda hace poco, ¿verdad? Tanta asimetría entre el 56% que se destina para la educación y solo el 6% para la salud, cuando que primero la salud, después para educarte, después para poder trabajar, después para que el ser humano tenga la posibilidad de desarrollarse integralmente en las distintas facetas, en los distintos estamentos, para su formación integral, por ejemplo. Primero tener que dar a la sociedad hombre sano. Yo creo que en ese sentido hay un enfoque totalmente errático por un lado, y por el otro lado, a mí me preguntan permanentemente proyectos políticos, y tengo los proyectos políticos en las distintas áreas, incluso del deporte, utilizándolo como una formidable herramienta social, como dirían los médicos, una especie de efecto colateral. Si miramos la faceta social que conlleva implícitamente una actividad deportiva, ¿verdad? Que dicho sea de paso, el pueblo paraguayo tiene dos grandes pasiones: el fútbol y la música. ¿Es así o no?
Sí, señor.
Si nosotros vamos a darle una connotación social, vos sabés que lo primero, los chicos, y yo le voy a dar una importancia superlativa, ¿sabes qué aspecto? Me decís, ¿qué tiene que ver con el gobierno, con la política en términos generales? Y tiene mucho que ver, porque apunta directamente al hombre, apunta directamente a una comunidad, apunta directamente a la sociedad. El papel social que cumplen las escuelas de fútbol, chicos que van de 6 y 7 años hasta los 14 años que empiezan la formativa de los clubes, las divisiones menores de los clubes, pero desde los 6 y 7 años esos chicos de las escuelas de fútbol aprenden valores positivos, la disciplina para empezar, sentido de responsabilidad, aprenden a convivir con sus pares de su generación, con los más grandes también, aprenden a respetar a sus profesores, aprenden a competir, saben las distintas facetas que le espera de lo que significa la vida en sí misma. Derrotas y triunfo, porque van a llorar por una derrota y van a alegrarse por un éxito, una victoria, un triunfo, un campeonato logrado. Bueno, ese papel social que cumple, ese fenómeno social que representa el fútbol para la sociedad. Por ejemplo, te doy así nomás, a vuelo de pájaro. Claro que le voy a dar una importancia superlativa. Y otro detalle que a mí me apasiona particularmente: el aspecto cultural. Yo creo que esta nueva generación como que va perdiendo, ¿qué cosa?, esos aspectos que nos identifican y nos diferencian como pueblo. Nuestro bilingüismo, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar orgullosos de ser un pueblo, el pueblo paraguayo, orgulloso de hablar en dos idiomas, de pensar en dos idiomas. Vos hablás en castellano a uno del campo, un campesino ahí.
Se corta la comunicación.
Espera. Y te responde en guaraní.
Sí.
Y vos, tu mente automáticamente traduce al castellano. Si bien es cierto, vos de la capital no estás habituado a hablar en guaraní. Pero tu mente enseguida traduce, ¿sí o no?
Sí.
Lo entendés perfectamente. Te comunicás perfectamente. Eso es una maravilla. Pero como una cuestión natural en nosotros los paraguayos, no lo dimensionamos. No lo valoramos. Yo voy a dar una importancia superlativa a la actividad cultural.
Que la gobernación del departamento central está desaparecida.
Claro.
La intendencia de Asunción con Mario Ferreiro, las actividades culturales más allá del AMCHA.
Por ejemplo,
no existe.
Claro,
no existe.
Por ejemplo, te digo, yo tengo en lo cultural lo siguiente.
Sí.
Así, a vuelo de pájaro.
A ver.
Desde la gobernación voy a impulsar los concursos estudiantiles sobre la cultura nacional.
Importante.
Organizaremos festivales folclóricos en cada uno de los municipios del departamento central, los 19 municipios, con una competencia de nivel para el rescate no solo de los valores nuevos como artistas, sino para mantener la cultura y la tradición de los pueblos del departamento central.
¿Y qué vas a hacer con el dinero, el manejo presupuestario de los fondos que vienen, por ejemplo, el
Fonacide,
que vos tenés que derivar luego como gobernador del departamento central a los municipios, y hoy día no hay éxito en eso? ¿Cómo harías?
El artículo 4 de la ley del FONASFIDE señala taxativamente que por lo menos el 50% de los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales deberán, dice, destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura, ¿verdad?
Sí.
En educación, construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos, que no ocurra lo que está ocurriendo ahora.
Sí,
no ocurre. 27 escuelas en situación de riesgo. ¿Cómo lo voy a controlar? Claro que es una cuestión compleja. ¿Por qué? Porque entra a tallar la cuestión política y fundamentalmente, la voluntad política del jefe comunal para darle un destino racional y razonable al dinero que recibe. Ese es un terreno fangoso, pero eso sí, yo como comunicador, señores, transparencia total. Al intendente de Villaliza, Héctor Alegre, le hemos transferido en concepto de infraestructura edilicia porque le hace falta reformar 15 escuelas y construir dos nuevas por una necesidad poblacional, porque en barrio hay un asentamiento nuevo. Fantasía total, ¿verdad? Y le hemos transferido tanto el señor Héctor Alegre, intendente del municipio de Villaliza, responsable de lo que acaba de recibir.
Claro.
Y de rendir cuenta, no ante la gobernación, de rendir cuenta ante su comunidad.
Esa es la cuestión, lo que acaba de decir el profesor Benicio Martínez, el candidato a la precandidato a la gobernación del departamento central. El rendir cuentas. Hoy día, los políticos o la clase dirigencial o quienes ejercen los poderes ejecutivos y legislativos, tanto a nivel nacional como a nivel local, eso de dar explicaciones a la ciudadanía no lo hacen.
No hacen, Héctor, y hay una complicidad evidente de la justicia.
Uh-huh.
Porque hoy día, para no rendir cuenta a la Contraloría, se recurre a la Corte o se recurre al Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Y lastimosamente, nuestra justicia es cómplice de todo. Y nosotros, dentro de este proyecto también, aparte de lo mencionado por Benicio, está el desbloqueo de la lista sábana, que se va a plantear a través del equipo político que ya había planteado Oscar, y también la reforma constitucional, y dentro de esa reforma constitucional la reforma de la justicia, para que la justicia sea realmente independiente, porque hoy es totalmente dependiente. Vos que conocés, que estuviste como cronista en pasillo en tribunales, sabes perfectamente que la justicia está al servicio del poder político, al servicio del dirigente de turno, al servicio no de la gente, sino para servirse de la gente. Lastimosamente, esa es la situación, y eso tenemos que cambiar de una vez por todas, porque el ciudadano común hoy día está avasallado en sus derechos básicos. El que tiene poder político o poder económico hace lo que quiere con la justicia, y hay que decir de frente, vos sabes perfectamente que eso es así, y dentro de este equipo político se va a impulsar la reforma constitucional. La reforma, queremos introducir hechos y elementos que favorezcan a la clase, servirle a la gente y no servirnos de la gente. Y el desbloqueo de la lista sábana es fundamental, porque hoy día, ¿por qué decimos que este equipo representa el cambio? Primero, cambio de persona. Si vos mirás en la lista 4, todas las personas que integramos como candidatos somos gente que estamos ingresando primera vez en la política. Uh-huh. Sin embargo, vos mirás la lista, el oficialismo y la oposición, están la misma gente que te dicen, te hablan de cambio. Cada 5 años vienen, le visitan a la gente, llegan, se encierran en su oficina, cambian su número de teléfono y se olvidan de la gente. Nosotros hablamos con la gente, estamos con la gente, participamos con la gente. ¿Y por qué le tenemos a Oscar como el referente principal y tenemos una autoridad moral de decir, mira, este es nuestro candidato? Es el diputado que más proyectos ha presentado y se ha aprobado. Es el diputado que más gente recibe, más de 8.000 personas por año. Es el diputado que nunca viajó al exterior. Capaz que tenga miedo al avión, pero parece que no, porque la vez pasada viajamos a Concepción y...
Pues nunca viajó en avión. No quise preguntar eso. Nunca viajó al exterior en misión parlamentaria en estos 5 años.
Él no viaja, él se queda. Es más, en el periodo de receso parlamentario, él se ofrece de voluntario para estar en el Parlamento. Entonces, tiene gestión, hay un trabajo realizado, existen leyes que favorecen a toda la ciudadanía. La ley de la tercera edad, por ejemplo, es un proyecto de Oscar. ¿Cómo surge eso? En Cordillera, en una reunión, en un asentamiento, le habla a una persona y le dice: doctor, hoy menos se abuela tu pape, jazz, no recoy ni pojane pura, oye, corta tan mala luz, no recoy pasajera, ojo, agua médico. Y entonces le dice Oscar: y bueno, ¿y qué alternativa? Yo no, mi sueldo no da para ayudarle a todo el mundo. No hay nada de sueldo, doctor. Oye, aprobáramos y tenía hace poco Brasil vete en ley que llegada a los 65 años pueda recibir una pensión para cubrir los gastos básicos. Sí. Entonces se bajó, se utilizó la tecnología, se adaptó al Paraguay y hoy día esa ley está favoreciendo a más de 300.000 personas.
La ley del adulto mayor.
Claro, y eso fue un proyecto de Oscar.
Impresionante.
Un proyecto de Oscar. El tema de la donación de órganos, teníamos una ley obsoleta donde solamente vos podías donar órganos hasta el cuarto grado de consanguineidad. ¿Qué pasa? Si vos no tenías pariente, ¿cómo ibas a recibir de alguien? Entonces se adaptó eso porque hoy día si vos sos compatible con Benicio, vos podés donarle tus órganos a Benicio por más que no seas pariente. Antes no se podía eso. Y se llegó al extremo que si vos tenías a alguien que iba a donar, tenías que adoptarle para que después te pueda donar sus órganos.
Imagínate
lo que es. Hasta eso se llegó. Sin embargo, Oscar planteó la reforma de esa ley, salió y hoy día es una ley nacional que beneficia a miles de personas. El tema de las mascotas también hace poco, que se castiga con 2 años o multa a las personas que castigan, pues veíamos.
El tema del divorcio también, el divorcio de mutuo, cuando hay divorcio de mutuo
acuerdo,
que todo, sea 6 meses la modificación.
Claro, y el tema de la penalización de las en las redes. Para los ¿te acuerdas que hace poco existían muchos pedófilos y compañeros?
El grooming.
También son leyes que...
Sí, hay que reconocer que Oscar es un tipo que trabaja. Además, vos le podés tomar... Si uno le conoce personalmente, es una persona de charachera, una persona así, pero en el laburo está, no hay que negar.
Hay que tener gestión, pues.
Hay que tener gestión.
Y eso él tiene.
O sea, yo quiero agregar eso. Dos cuestiones que quiero agregar. Una, la que vos decís, gestión, poniendo de ejemplo lo que hizo Oscar Tuma en estos años... y la otra cuestión, el responder ante la ciudadanía de lo que no cumplís. Yo por eso estoy de acuerdo que se haga, por ejemplo, como en la Argentina, las PASOS, que se hagan las elecciones de medio tiempo constitucional, o sea, los 2,5 años de un periodo constitucional, que haya elecciones para cambiar el Senado, por ejemplo. Porque hoy día, no vamos a negar, hoy día tanto el poder legislativo de nuestro país... como las juntas municipales y las juntas departamentales, el principal trabajo que tienen es poner palo en la rueda.
Chantaje,
extorsión incluso, tranca. Pero tranca, hay grupos de concejales municipales que están enquistados en muchas juntas municipales en el país, que son especialistas en quitar dinero al intendente de turno directamente o hacer negociados. O sea, ¿cómo llegamos a modificar eso? ¿A través de una reforma constitucional, Benicio?
Ahí pero vos, Pedro Wilson, no.
Pero él puede hablar desde el punto de vista de su experiencia.
Pero totalmente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una cultura criolla en ese sentido. Es que primero pensamos mal, después pensamos. Y si no tenemos, vamos a suponer, un proyecto, una misión y una visión de algo que queremos hacer para el bien común. Pero el que está al lado tuyo, o como vos decís, concejales, por ejemplo, concejales departamentales, sí, que presionan, y los intendentes, los concejales en las intendencias que presionan y manipulan al Ejecutivo. Bueno, ¿cuál es nuestra cultura criolla muy nuestra? Si ese proyecto que es para el bien común, por el camino de su aplicación, de su desarrollo, no le encuentran los muchachos un atajo, no tienen una triquiñuela, una trampita, parece que no sirve. Parece que no es Made in Paraguayo o Made in Paraguay. Entonces, voy a utilizar una expresión que usan los jóvenes, la nueva generación. Ese chip hay que cambiar. Y nosotros, los más, como en mi caso mayor, ya, los mayores, tenemos que... Hay dos maneras de enseñar: con la palabra y con el ejemplo. Y de ambas maneras tenemos que dejar cosas positivas para esta nueva generación. Por eso no me sorprende, por ejemplo, por más que digan después, no, esto también es manipulado, hay un trasfondo. Esa rebelión de los jóvenes, universitarios, los de la secundaria. Hay rebelión, hermano, porque están hartos, están cansados de muchas cosas, de muchas promesas incumplidas y de presupuestos que se destinan para un rubro determinado y se va para cualquier lado, hermano.
Profesor, el profe, de tu experiencia, o sea, ¿cómo pasar de ser un periodista reconocido, un comentarista deportivo, reconocido en el ámbito del fútbol, uh-huh, a ser un precandidato a la gobernación por el Departamento Central por un movimiento interno de uno o tal vez del partido más tradicional que se tiene, juntamente con el Partido Liberal? Uh-huh. ¿Qué debe cambiar o qué cambió en tu forma, en tu abordaje de los problemas o en tu visión de los problemas?
No cambió nada. Por una razón muy sencilla, por una razón muy simple. Porque como comunicador deportivo, no vivo yo en un termo. Vivo a diario las vicisitudes propias que vive mi gente. Un ejemplo concreto, palpable. En plena campaña, yo sigo trabajando. Pero, o sea, yo sigo haciendo radio. Pero acá en La Unión, yo sigo yendo a las canchas a tener contacto con la gente. Yo sigo teniendo mi programa de televisión de 22 a 23, ¿verdad? En Canal 9N, uh-huh. Canal 9 Noticias, C9N. Y normal. O sea, no cambió nada para mí. ¿Dónde está la diferencia? Yo pues no soy político. O sea, no tengo actividad partidaria, por decirlo así. Entonces no me voy a poner yo ese traje de político con actividad partidaria.
Claro.
Y me muestro y me presento tal cual soy. No voy a ponerme un traje que no me corresponde, un ropaje que no me pertenece. Es sencillito. Entonces, ¿qué cambió? Y no cambió nada. Lo único que varió es que tengo una actividad en horas de la noche con los demás integrantes de la lista, con mis compañeros, en donde tengo la ocasión de contactar con la gente y darle a entender mi línea de pensamiento en las distintas facetas que hacen
al pueblo paraguayo. Si sos electo gobernador, obviamente te alejas.
No, pero esa es otra realidad ya. Vamos a estar en otro contexto.
¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa?
¿Y si ganas la precandidatura? Si le ganas, por ejemplo, porque yo creo que enfrente tu principal candidato, Benicio, es Eduardo Peta, uh-huh, de Colorado Añetete.
Sí.
Él es tu principal, porque Hugo Javier, por más que le apreciemos mucho personalmente como profesional de los medios, le va a ser muy difícil remar contra vos y contra el mismo Eduardo Peta, ¿verdad?
Yo no quiero abrir juicio de valor sobre los demás candidatos.
Hay que ser realista.
Sí, ya sé, pero yo me voy a guardar eso para mí. ¿Verdad? Yo lo único que quiero es que la gente me conozca en esa faceta y que tenga fundamentalmente esa sensación de ser confiable, creíble.
Que vas a tener porque, gestión.
Claro, que voy a convertirme en la caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas. Peas y nalapa. Y que sea o que tenga la muñeca necesaria, la cintura necesaria, o como quiera denominarlo, para graficar el concepto de que voy a llevar a la práctica para solucionar de manera concreta, de manera puntual, esas tremendas necesidades de un pueblo que merece una mejor calidad de vida. Peagina el asunto. El pueblo paraguayo merece una mejor calidad de vida.
En especial que durante 25 años la gobernación del Departamento Central, y yo creo que la mayoría de las gobernaciones de este país, uh-huh, brillaron por una ausencia de gestión. Claro. Más allá de alguna ruta que se hace, más allá, o sea, no se sabe qué hace.
Para justificar, una fachada.
No como una política de Estado de gobierno, no. Claro. Para justificar, no se sabe lo que hacen las gobernaciones.
Vos fíjate un detalle, nomás y le doy la palabra a, en ese sentido, tiene más experiencia que yo, Pedro Wills. Pero te voy a decir nomás, como que no tiene rédito político, porque no es una cuestión perentoria, no es una cuestión actual. Está todavía, parece lejano allá. Vamos a hablar de 20, 25 años de ese tema, Benicio. Yo, por ejemplo, dentro de mi proyecto, le voy a dar una importancia muy especial al aspecto ambiental. Poco hablan de eso. ¿Verdad? Nos preocupa la problemática del acuífero Patiño, por ejemplo. Cerca de 2 millones de paraguayas, casi todo el departamento central, si no son más, consumimos el agua del acuífero Patiño. Sin embargo, los expertos sostienen que se está desabasteciendo por un lado y también se está contaminando.
Imagínate.
Trabajaremos en programas que conciencien sobre la necesidad de cuidar el acuífero. Trabajaremos de qué manera eso, con las industrias sobre un desarrollo sostenible real, con programas de control y tratamiento de efluentes sólidos y líquidos. También nos preocupan los arroyos que desembocan al lago Ipacaraí. La descontaminación empieza con la actitud de lograr lo que te dije hace un rato, cambiar el chip. Verás, concienciar para adoptar una conciencia, por supuesto, más ambiental que destructiva. Parece como que no nos importa. Pero ¿por qué sigue ocurriendo estas cosas? ¿Por qué se sigue contaminando? Porque hay corrupción.
Así mismo.
Porque las empresas por debajo de la mesa hacen llegar algo al ejecutivo comunal, a los concejales, qué sé yo, no sé cómo. Pero si no, por ejemplo, este tema, ¿a vos te parece que... Voy a ir, ya que estamos hablando de la parte ambiental. Vos ves por la ruta de repente, rollo y rollo viniendo, transitando, viniendo no sé de dónde. No importa ya eso.
Rollos de madera.
Cada vez más pequeños. Espera, y pasan como si fuese, en vez de rollo de madera, fuesen cajitas de alfileres que pueden pasar desapercibidos. Voy a exagerar la nota. Y deforestan reservas forestales.
Imagínate.
Del gobierno, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo puede ser que nadie vea que pasan los rollos?
No, es que no se ve, Benicio.
Dejamos nada de jorobar.
Oñe transapante.
Exacto.
Lastimosamente, el patriotismo se perdió en todo, en el gobierno, en el gobierno central, gobiernos departamentales. Y voy a tocar un tema que hace rato pasaste, Benicio. Uh-huh. El tema de las candidaturas en central. Vos sabés perfectamente, Héctor, que lo de PETA hasta el momento no está firme, porque hay una acción que planteó, tengo entendido, el equipo del oficialismo ante la Corte Suprema de Justicia. Y ellos tienen tiempo solamente hasta el 3 de octubre para la inscripción de esa candidatura.
Sí.
Yo te estoy hablando como apoderado general. Y al plantear una acción, automáticamente se suspenden los efectos anteriores de esa resolución. Y si ellos... los de Añetete no solucionan, no sacan una resolución en la Corte antes del 3 de octubre, se quedan sin candidato a gobernador. Y ahí solamente va a correr Benicio y Hugo Javier. Y Benicio corriendo con los tres, le gana a los tres. Y si corre contra Hugo Javier, estamos seguros.
Retrotráeme otra vez. ¿Por qué podría quedarse Colorado Añetete sin candidato?
Y ellos sacaron una resolución por la cual se ordenó la inscripción de la candidatura de PETA por su situación anterior del Partido Encuentro Nacional, sí. ¿Verdad? Se ordenó. Ya hay una resolución del Tribunal Electoral, no solamente partidario, sino de la Justicia Electoral,
sí,
que
señor.
Ordena la inscripción. Y el equipo político de HC, de Honor Colorado, planteó una acción ante la Corte. Vos sabés bien como abogado que al plantear una acción
suspende
los efectos de la resolución anterior. Y estamos ahora mismo en el plazo de inscripción de candidaturas hasta el 3 de octubre. Si es que no hay una resolución en la Corte antes del 3 de octubre, no va a correr PETA.
No corre PETA si la Corte no resuelve.
No corre PETA, así de sencillo es. Así nomás. Esa es la coyuntura política jurídica en este momento. O sea, que, hablando mal y pronto, si al 3 de octubre, al presentar Añetete todas las candidaturas, la inscripción, no hay una resolución en la Corte, automáticamente quedan sin candidato a gobernador, salvo que pongan otro candidato.
Hablando de eso, hablando de coyuntura política, ¿cómo desde el movimiento, vos apoderado general del movimiento Tu País, dije bien ahora?
Tu Paraguay.
A la gran C, te voy a decir enseguida bien.
Parece que...
Tu Paraguay. No, la noche de cerro me dejó mal. Tu Paraguay, el movimiento liderado por Oscar Tuma, el diputado. ¿Cómo ven la coyuntura política hoy día con una oposición en donde... es una construcción de una candidatura de una chapa presidencial muy complicada, la cuestión de Efraín Alegre, que si llega a ganar la interna, que es muy probable que gane la interna del PLRA, va a ser el candidato a la presidencia. Hoy prácticamente dijo que sí para que al frente de Guazú, para que Leo Rubín sea su candidato a la vicepresidencia de la República. O sea, eventualmente podríamos tener una chapa Alegre-Rubín para las nacionales por la oposición en marco de una concertación entre el Partido Liberal Radical Auténtico, el oficialismo liberal y el Frente Guazú, dejando de lado el resto de los partidos del progresismo paraguayo, como el Partido Ferrerista o el PDP. Son partidos menores, pero no es menos cierto que tienen sus propios nichos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ven ustedes como movimiento la coyuntura, tanto en el exterior del Partido Colorado como al interior del Partido Colorado?
Bueno, yo te voy a hablar del interior del Partido Colorado en general y en particular del movimiento nuestro, que es Tu Paraguay.
Sí.
Nosotros... utilizamos una política de no agresión. No agresión contra los otros candidatos, contra los otros equipos. ¿Por qué? Porque consideramos que en política tenemos que cambiar y tenemos que hablar de propuestas y no criticar, solamente criticar, criticar y criticar como hace la oposición. Porque las cosas que se hacen bien tenemos que aplaudir y las cosas que se hacen mal tenemos que criticar. Pero no esa crítica destructiva. ¿Por qué? Porque nosotros el 17 de diciembre el equipo de Tu Paraguay va a ser el nexo, el fusible para la unión del Partido Colorado, porque vamos a llegar muy divididos para esa fecha. Estamos ya divididos. Hay mucha agresión entre los dos equipos, tanto de Añetete como de Peña. Entonces, nosotros sí vamos a ser ese fusible para la unión del Partido Colorado de tal forma a que lleguemos en abril de 2018 bien unidos y estamos seguros que vamos a ganar nuevamente, porque si el Partido Colorado hoy día está un poco dividido, la oposición está partida, no lo dividida, en 20.000 pedazos.
Partida está.
Uh-huh. Entonces, nosotros sabemos perfectamente que el Partido Colorado siempre existió en las internas coloradas este tipo de situaciones que hoy se dan. Y el Tu Paraguay va a ser el nexo de unión para el Partido Colorado. Y el 17 de diciembre nosotros vamos a saber quién gana, porque vamos a estar controlando y ese mismo día vamos a decirle: señores, vos ganaste la elección y vamos a apoyar al Partido Colorado y vamos a unirnos todos. Y así va a ser.
Ahora, ustedes como movimiento piensan convertirse en el gran árbitro entonces del Partido Colorado, de la interna colorada.
Vamos a hacer, porque suponete, Héctor, fines de noviembre, diciembre, seguramente el movimiento, por pedido de la gente, vamos a tener que apoyarle a uno de los candidatos del Partido Colorado, porque nosotros no tenemos candidato a presidente. Ese día que el Tu Paraguay decida apoyarle a Marito o a Peña, ese es el día en que ese candidato va a ganar. Porque nosotros vamos a tener 150 a 200 mil votos dentro de nuestro movimiento y con eso vamos a tirar hacia un lado.
Espera un poco, ustedes como movimiento todavía no resolvieron a quién apoyar o van a liberar los votos.
No resolvimos, nosotros somos lista 4,
sí.
Estamos como la tercera opción, tenemos candidato a senador, Parla Sur, gobernador, diputado, junta departamental. No estamos con Peña, no estamos con Marito en este momento. Ahora, fines de noviembre, inicio de diciembre, seguramente por pedido de la gente vamos a tomar postura.
En una plenaria
vamos a tomar postura y ese va a ser el día en que el Partido Colorado va a decir si nosotros estamos con este o este candidato, el candidato con quien estamos a ganar.
Pero acordate también lo siguiente, hay un proceso diferente al que hizo a Lugo presidente de la República. Quieras o no, Blanca Ovelar era una candidata muy resistida. Y Nicanor Duarte Frutos era un presidente muy resistido, más resistido que Horacio Cartes incluso. Nicanor Duarte Frutos, por su forma de encarar las cuestiones, en ese momento era más resistido que un Horacio Cartes del mismo momento, que ahora, digamos, tiene sus niveles de aceptación y de rechazo. Si usted, ustedes se dan cuenta que el candidato que ustedes elijan apoyar, o Marito o Santiago, atendiendo a que todos los votos de ustedes vayan directamente a ese candidato, ustedes estarían también siendo árbitros esenciales en quien podría llegar a ser con muchísimas probabilidades el próximo presidente de la República del Paraguay.
Somos y vamos a ser. Este movimiento va a ser el que define quién va a ser el presidente de Paraguay. Estoy seguro de eso.
Sí, porque es la lectura que estamos dando, porque es así.
Así mismo.
Porque estamos encontrando una oposición en donde, por ejemplo, está bastante complicado. Está bastante complicada la oposición, es diferente. Por más que el Frente Guasú sea un movimiento muy poderoso dentro del progresismo, no es menos cierto que hay un sector dentro del Partido Liberal que es el yanismo, que es muy fuerte también, y está el resto de los sectores que también tienen su cuota de fortaleza o su cuota de votos. O sea, hoy día la posición está muy atomizada.
Nosotros no desconocemos el potencial de la oposición, pero tenés que saber una cosa, Héctor. El Partido Colorado Unido nadie le gana. Al Partido Colorado Unido nadie le va a ganar siempre y cuando lleguemos de esa forma. Y en la lista 4, Tu Paraguay va a ser el fusible de unión dentro del Partido Colorado luego del 17 de diciembre.
¿Qué políticamente ya le ofrecieron a ustedes y cómo se daría el conocimiento de ese apoyo?
Nosotros no vamos a recibir dinero, no vamos a recibir absolutamente nada, no vamos a negociar a espaldas de nuestro movimiento. Una vez que negociemos, vamos a negociar por espacios de poder dentro del esquema político nacional para ayudarle al pueblo paraguayo.
¿Vos crees que, en tu opinión de apoderado general, si bien va a haber una plenaria, vos qué crees? ¿Deberían ustedes sí o sí decir voten por Marito o voten por Santiago Peña, o deberían quedarse ustedes ausentes del discurso presidencialista?
Nosotros no vamos a inducirle a nadie. La gente es la que va a decidir y va a definir en plenaria a quienes vamos a apoyar. Si la gente define que vayamos con este o este candidato, vamos a ir. Si la gente define que estemos en el medio y liberemos los votos, vamos a liberar los votos. Pero eso va a definir la
¿Cuándo
gente.
¿Cuándo ustedes resuelven eso? ¿En octubre, noviembre?
Fines de noviembre, inicios de diciembre seguramente.
O sea, 10 días, 10, 11 días antes de la elección.
Yo creo que 20 días antes más o menos.
20 días antes del 17 de diciembre.
Así mismo.
Interesante está. Interesante realmente.
Somos y vamos a ser los árbitros de esta elección.
Pedro Wilson Marinoni, candidato al Parla Sur por Tu Paraguay. Lo dije bien.
Ahora sí.
Movimiento Tu Paraguay, movimiento dirigido por el diputado Oscar Tuma, liderado por Oscar Tuma, y también el profe Benicio Martínez, precandidato a la gobernación del Departamento Central por el mismo movimiento. Rápidamente, ya en resumen, tu gestión, transparencia, ejecutividad, tener un presupuesto acotado, tener un presupuesto ya armado. Sí. ¿Cómo pensás hacer? ¿Cuáles serían tus primeros 100 días de gobierno en caso de ser electo, ya pasando la interna y siendo electo gobernador?
Bueno, evidentemente que esa es una muy buena pregunta ilustrativa además, uh-huh, Héctor. Pero voy a decirte, en estos momentos, día a día, paso a paso, es como aquel equipo. A ver un poquito, te voy a graficar en el plano deportivo. Trinidense ya está condenado.
Sí.
Y pelean General Díaz, que está realizando una muy buena campaña, sí, que hoy enfrenta a Olimpia, uno de los co-líderes del campeonato clausura, y el otro es Rubioño. Y ellos, ¿verdad?, van partido a partido, cabeza a cabeza, y fecha tras fecha cambia el panorama, uh-huh, de las posibilidades. Entonces, esto también para mí va a ser así. Ahora estoy en la etapa de ser precandidato a la gobernación de Central por el movimiento Lista 4, Tu Paraguay. Cuando sea candidato del Partido Colorado, que pienso serlo, ya es otro estadio, otro contexto y otra realidad. Y cuando me siente en el sillón de la gobernación, bueno, ahí te voy a dar respuestas concretas sobre las prioridades. Tengo clara, eso sí, quiero decirle a la opinión pública, tengo clara la película en ese sentido. Y te repito este concepto, no vivo en un termo. A flor de piel, las vicisitudes cotidianas que vive el pueblo paraguayo, lleno de falencias, pero que merece una mejor calidad de vida. Entonces, una vez sentado ahí, vamos a tomar los recaudos necesarios. Por eso a mí no me gusta prometer. Porque entonces sería más de lo mismo con mi discurso y sería...
Perfecto, pero por lo menos se debe saber, Benicio, las ideas que tenés, de qué querés hacer.
Pero y te acabo de decir, aquí lo primero que vamos a cuidar, la primera decisión que voy a tomar, vos sabés que no es de una decisión política, una decisión económica financiera, una consultoría externa para ver cómo yo recibo eso. Yo tengo que saber.
Un corte administrativo.
Claro, tengo que saber bajo qué condiciones yo recibo. ¿Verdad? Para deslindar responsabilidades. Planto un mojón ahí y a partir de ahí conversamos de la nueva realidad. Es lo primero que voy a hacer. Y a partir de ahí también yo voy a saber qué es lo que de qué dispongo económicamente hablando para después llevar a la práctica lo que puedo concebir en los distintos estamentos que hacen responsabilidad de la gobernación.
¿Cuál fue la reacción de la gente ante tu candidatura de líderes políticos que tenés amigos entre todos?
Sí, todo. Una receptividad estupenda. Éxito siempre, ¿verdad? En el sentido de que ellos me dicen es una mochila pesada. No sabe dónde te metiste. La mayoría, positivamente por un lado, pero me decían, ¿sabes qué? Te metiste en un estanque de tiburones.
En algunos casos, un rancho de chancho, ¿no? Los muchachos, en algunos casos.
Estanque de piraña.
Un chiquero,
era, en algunos casos. Bueno, entonces, y asumo la responsabilidad que conlleva esta decisión. Pero finalmente, digo esto. Que confíen primero en Benicio Martínez Ciudadano y en segundo lugar en la capacidad de gestión para que el departamento central tenga una realidad diferente y sus habitantes logren el propósito final.
¿Por qué debería votar yo por vos? Que yo soy del departamento central.
Sencillo, ¿por qué? Breve, contundente, porque soy creíble esto.
Profesor Benicio Martínez, muchísimas gracias, precandidato a la gobernación del Departamento Central por el movimiento Tu Paraguay, liderado por Oscar Tuma. Pedro Wilson Marinoni, candidato al Parla Sur, finalmente, ya desde un punto de vista político, más allá de tu candidatura o el resto de las candidaturas, es ¿cómo están evaluando ustedes el tema de la tercera vía dentro de, ya que la tercera vía está desapareciendo nuevamente a nivel nacional? Porque eso, el Partido Liberal, el Partido Colorado, porque eso está pasando. Lastimosamente, la tercera vía no logró concretarse. No hay un líder fuerte en la tercera vía. Efraín Alegre es un líder, un político de carrera, un tipo con muchas luces, muchas sombras, pero no es el líder de la tercera vía. Y además, él es del Partido Liberal, no puede considerarse la tercera vía.
No, yo te digo, Héctor, que a la gente dentro del Partido Colorado, la lista 4, somos la tercera opción, somos la tercera fuerza del Partido Colorado. Y el bienestar de una población, de un pueblo, depende de la forma de elección de sus autoridades. Y en la lista 4 hay gente nueva, gente honesta, gente que quiere servir a través de la política y no servirnos de la política como hoy día se está dando. Y el Partido Colorado Unido si llega, y vamos a llegar, vamos a hacer el fusible, el nexo, para que eso ocurra, no nos va a ganar la oposición, yo estoy seguro. Ellos están más divididos. Y vamos a preocuparnos del Partido Colorado, de unirnos nosotros y de llegar bien, porque es el Partido Colorado lo que está trayendo y va a seguir trayendo bienestar a la población paraguaya.
Peña tiene Peña es conciliador, es su característica. Horacio Cartes va a conciliar Mario Audo Benítez, va a conciliar Juan Carlos Galaverna, Luis Castiglioni, el propio Juan Afara.
Mira la historia del Partido Colorado, Héctor. ¿Cuántas veces peores elecciones internas tuvimos, peores peleas y después al último estamos unidos? Las veces que llegamos unidos ganamos. Cuando llegamos separados, como la elección de Blanca Velar, perdimos. Entonces, básico es. Tenemos que estar siempre unidos dentro del Partido Colorado y Tu Paraguay va a ser el fusible de unión tanto para Añetete como del equipo HC, de tal forma que en abril del año 2018 lleguemos unidos y el Partido Colorado siga siendo gobierno.
¿Por qué debería votar por un candidato al Parla Sur que yo no sé de qué me sirve ese Parla Suriano?
Porque existen muchos proyectos como los que ya mencioné que podemos ingresar a través de nuestro equipo político al ordenamiento jurídico paraguayo y de esa forma beneficiar con proyectos sociales a la mediana, a la gran o a la pequeña industria.
Doctor Pedro Wilson Marinoni, candidato al Parasur por Tu Paraguay y apoderado general de Tu Paraguay. Gracias por haber compartido con nosotros. Benicio también, gracias, querido compañero y amigo, haber compartido con nosotros su visión, lo que ustedes quieren, y plantear obviamente sus respectivas plataformas electorales, ¿verdad? Hay que ver, hay una nueva encuesta que habla de que la gente también quiere saber, o vota también al menos en Asunción, vota a las propuestas. Es importante también en el discurso ir profundizando la cuestión de las propuestas.
Sí, perdón, Pedro.
Gracias por la invitación y estamos atentos, y este equipo es de propuestas.
Simplemente quiero recordar esto, ya que le decís de ideas que también le dan superlativa importancia a las propuestas. Quiero recordar esto nomás. Que el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo oculto. Muchas gracias, Héctor.
Totalmente de acuerdo. Benicio Martínez, Pedro Wilson Marinoni, 15 y 30 minutos. Me despido con esto porque ña Evani está haciendo su manifestación de todos los días y está trayendo guardias, incluso con gorilas me quiere echar del estudio. 4P, primera productora paraguaya de plásticos. Aportamos...